Días tristes para el capitalismo. Globo, la empresa de reparto, anunció la semana pasada que Oscar Pierre, su CEO, se ha leído la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, acto seguido, ha decidido contratar a todos sus trabajadores, a todos sus riders, que dejarán de ser autónomos. El hecho de que Oscar Pierre, que así se llama el CEO, pudiera ir a la cárcel, también podría haber ayudado en esa decisión, seguramente. Pero claro, es una muy mala noticia para el capitalismo. Es una muy mala noticia, una pésima noticia para el libre mercado, para el emprendimiento. Todos esos trabajadores que trabajaban para Globo, a partir de ahora trabajan para Pedro Sánchez. Y pensemos que hablamos de miles de startups, porque cada trabajador, cada autónomo, es una startup en sí mismo. Porque eran autónomos, eran emprendedores, entrepreneurs. Su coworking, la calle, el mejor coworking que hay. Globo además era la única empresa que permite a cualquier ciudadano, a cualquier persona, vivir con los privilegios de un millonario. Globo fue capaz de democratizar la explotación, permitiendo a cualquier persona, prácticamente con cualquier nivel de ingresos, ser un explotador más y pedir sushi a las 11 de la noche desde el sofá. Sin Globo es difícil aspirar a ese privilegio exclusivo de multimillonarios. Democratizar la explotación me parece un logro indudable, y hasta ahora pocas empresas te permitían hacer eso. Hablamos de un oasis, un auténtico oasis de libertad, pero claro, parece que molesta. Parece que molesta que tú te puedas sentir como un millonario. Parece que molesta que cualquiera podamos sentirnos como un explotador más y ver cómo viene nuestro trabajador a traernos la hamburguesa a las 11:30 de la noche. Parece que molesta. Voy a seguir yo a nivel personal, a título personal hablo, pidiendo hamburguesas cada noche para cenar. Claro. No voy a ponerme a cocinar, lógicamente. Claro que voy a seguir pidiendo hamburguesas. Hamburguesota cada noche para cenar, evidentemente. De hecho, yo ya no sé dormir sin cenar una hamburguesa fría. Voy a seguir pidiéndolas. Pero desde luego, habrán perdido todo el gusto a capitalismo salvaje que tenían y ya solo sabrán a barbacoa y carne de segunda. Tendrán los mismos nutrientes, pero van a alimentar menos. Días tristes para el capitalismo. Para el Mundo Today, soy Quique García. Bienvenidos a La Palestra Candente, el podcast de análisis de la actualidad del Mundo Today. Biel Perelló, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, muy bien.
Irene Minovas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Ya que él no se disculpa, quiero pedir disculpas en su nombre. Queríamos contar una vez más con la voz de la juventud, Tomás Fuentes, pero aparentemente no ha podido conectarse por un problema de conectividad. Lo teníamos esperando y finalmente no ha dado ninguna explicación y no ha querido aparecer.
A mí me ha llegado que está castigado. Está castigado sin salir.
Bueno, en todo caso, quiero pedir disculpas por eso. Quiero pedir disculpas también. Hubo muchos comentarios al programa de la semana pasada diciendo, sé que es un tema técnico, pero ante todo transparencia con la audiencia, mucha gente se ha quejado de que el volumen de la música del programa de la semana pasada estaba un poco alto. Pero si ser candente es un delito, que me detengan. Quiero decir, si tratar temas tensos que requieren de poner la música muy alta es un delito, que me detengan. Esto es La Palestra Candente. Esto no es un programa, no es un magazine relajado. Aquí se habla que no estamos de chill. Entonces la música está muy alta, lógicamente. Efectivamente, esto no es un tour de Francia. Antes de arrancar hoy también quería comentar otra cosa, y es que, quería recordar que este programa solo es posible con tu ayuda y que para eso necesitamos que te suscribas y que seguimos teniendo disponibles los códigos de descuento Irene Minovas con V y todo junto, Biel Perelló y Tomás Fuentes. Se ha movido el marcador en las últimas semanas, no hace falta que lo enseñe, pero para sorpresa de nadie hay una persona que no está apareciendo y que lógicamente está perdiendo apoyos. Y que lógicamente va perdiendo. No es una competición, esto es un ágora de debate, por tanto nadie está compitiendo con nadie, pero hay una persona, que no quiero decir quién es, pero es Tomás Fuentes, que al no aparecer está perdiendo apoyos de suscriptores, no hay nadie usando su código de descuento. Lo digo porque es posible que esta persona, una vez se digne aparecer en La Palestra Candente, se queje. esto puede ocurrir. Por lo demás, ahí están los códigos de descuento, Biel Perelló y Irene Minovas, para quien quiera darse de alta, Irene Minovas con V, con 10 euros de descuento. Necesitamos, en el mundo today realmente necesitamos tu ayuda para continuar. También puedes apoyarnos de otra manera. Hemos reeditado, hemos reimpreso, al fin, Constitución Española, que, en fin, la constitución del país en el que estás ahora mismo, muy posiblemente, que llevaba agotada desde prácticamente un año, y ya hemos visto lo que ha ocurrido el último año, por tanto la hemos reimpreso y ya está disponible en la web de Mundo Today y también en la web de la Llama Store. Es ahí donde lo estamos vendiendo. He de admitir que hemos subido el precio, pero si quieres pagarla un poquito más barata, te suscribes a Mundo Today y ya tienes un código de descuento, o sea, ya tienes un 5% de descuento. Y ya está, vamos a empezar con el programa de hoy, pero antes de empezar quiero mandar desde aquí un afectuoso saludo a un colega, a un compañero de profesión llamado Wolfenstein Wolverine, al que han cerrado su cuenta de Instagram en un intento por silenciarle. Y quería mencionarlo, porque lo que le ha ocurrido a él puede ocurrirnos a nosotros.
¿Ha enseñado un pezón?
No sé si ha enseñado un pezón, pero le han cerrado la cuenta. Yo lo que creo es que más que enseñar un pezón, ha debido erizar los pezones que no debía. Esto es lo que ha debido ocurrir. Y es cierto, y el hecho de que él sea un subnormal no quita el hecho de que al final sea un compañero. Y eso es lo primero. Entonces, Wolfenstein Wolverines, un abrazo, amigo, estamos contigo.
Parece un detalle muy bonito. No que le hayan cerrado la cuenta, sino...
No, la mención de Kike es muy detallista en estas cosas.
Sí, que acordarse, sobre todo en estas fechas.
Sí, es pues, importante recordar a los que se han ido.
¿Nos están robando la Navidad? ¿Por qué a Pedro Sánchez le molesta que celebremos la Navidad? ¿Por qué nos la quiere robar? Y diré más, ¿por qué parece que molesta que el Belén sea español? En Madrid han puesto una bandera española gigante en el Belén, han recibido críticas, porque a mucha gente parece que le molesta el hecho, indiscutible por otra parte, de que Jesucristo era español. Que yo sepa, Jesucristo se llamaba Jesús, que es un nombre español. No se llama Hank, no se llama Marc, no se llama Pau.
Y sus padres, José y María.
Y sus padres, José y María, que más español no se puede ser. Y parece que a mucha gente le molesta. Y ese es el primer tema que quería traer hoy. Primero por las fechas que son y luego porque fue Isabel Díaz Ayuso, presidente de la Comunidad de Madrid, quien sacó el tema a la palestra diciendo no dejemos que nos censuren la Navidad. ¿Se está perdiendo la Navidad, Biel?
Sí. Sí, se está perdiendo. No sé si es culpa del wokismo o del cambio climático, que viene así un poco lo mismo, pero ya yo ya no ya, ya tengo los esquíes aquí, por ejemplo, muertos de asco. Ya no puedo ir a visitar pues el árbol de Navidad que ponen aquí en el ayuntamiento con mis esquíes, que es cierto que, a ver, incomodan un poco, sobre todo al bajar las escaleras, pero bueno, después de unos años practicando ya, pues ya voy rodando con bastante facilidad, escaleras abajo. Es cierto que la profesión de esquiador es dura, sobre todo cuando no hay nieve en la calle, y porque va raspando mucho el suelo y la gente te mira, se insulta, se ríe, pero bueno, ya estoy acostumbrado, pero a mí no me van a robar la Navidad. Esta Navidad, por ejemplo, aquí, por la crisis, no tenemos luces, porque se ve que se han gastado todo el dinero en cocaína para los conductores de autobús, y entonces nos han dicho que miremos los semáforos.
Y bueno, también parpadean a veces, depende de
parpadean,
cómo...
Parpadean, sí, es bonito, o sea, es bonito. Sí. Yo... también tengo un restaurante chino que tiene un fluorescente que parpadea, y voy allí a cantar villancicos hasta que me echan. Pero a mí
bueno,
no me van a robar la Navidad.
Es que no podemos permitir que nos la roben. No
es buscar alternativas al final.
Sí, lo que pasa es que lo que no podemos caer, porque eso es lo que buscan, es que acabemos celebrando la Navidad de forma tangencial, ¿no? O sea, buscando, pues prácticamente en la clandestinidad, como está diciendo Biel. Como sin que se note. Parece que tengamos que celebrar la Navidad sin que se note.
Exacto.
No,
como disimulando.
Perdón, ¿no?
Como pidiendo perdón, exacto, ¿no? Uy, voy a... Como si fuera algo malo. Que parece
cantando
que,
villancicos por lo bajini.
Por lo bajini. No, no, no. Hay que abrirse el pecho y hay que cantar los villancicos a voz en grito, que es como se han cantado siempre. Le moleste a quien le moleste.
Y la zambomba a tocarla fuerte también.
Y la zambomba. Le molesta a quien le moleste. Porque al fin y al cabo es una tradición española que no podemos permitir que nos roben. Claro. Irene, ¿tú tienes también la sensación de que nos están robando la Navidad a título personal? ¿Te sientes incómoda celebrándola?
No, a mí es una de las festividades que más me gusta, pero no estoy segura de si estoy del todo de acuerdo con esa sensación de que nos están robando la Navidad. Podría ser que en este caso Ayuso comentando no dejemos que nos la censuren sea como una tirada, una insinuación a que alguien a lo mejor todavía no le ha preguntado qué quiere para Navidad. ¿Podría haber pasado esto?
Bueno, ojo, claro.
Ojo.
Claro, claro.
Que de repente su marido no le... ¿Qué quieres por Navidad? Todavía no ha dicho esto y ella ya sale a comentar que nos están robando la Navidad. Ahí su marido se da por enterado. Y no lo sé. Esto todo son espatulaciones que estoy tirando encima de la mesa porque no tengo a ciencia cierta la verdad.
Pero me parece
es propio, hemos visto estas psicologías invertidas que a veces utilizan los políticos y podría ser que vaya por aquí estas declaraciones de Ayuso en este caso, no sé.
Sí, como diciendo a alguien no tiene espíritu navideño y se está refiriendo. Podría ser.
Que no nos la censuren, uy, Isabel, que alguien a lo mejor no te ha preguntado qué quieres todavía o qué.
Sí, me parece un certerísimo aldabonazo de parte de Irene Minovas, un certerísimo chute a puerta, o sea, un gol por la escuadra, un palestrazo en definitiva, quiere decir,
o sea,
ahí lo metes, de todos modos, es cierto que es muy posible que el comentario de Isabel Díaz Ayuso sea a título personal. Y sea una indirecta hacia, bueno, pues que a lo mejor quiere otro Maserati o lo que sea. Pero es verdad que me da la sensación de que Pedro Sánchez nos está robando de alguna manera la Navidad y que hay cada vez más gente hablando de felices fiestas o guiñando el ojo como diciendo, oye, los próximos días que vaya bien, pero no se atreve a decir la Navidad, que al fin y al cabo es, bueno, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del niño Dios. Entonces, no sé yo si... ¿Cómo vais a celebrar la Navidad este año? ¿Vais a juntaros en...? Hay mucha gente que está yendo a Madrid directamente a celebrarla para sentirse... Es un espacio seguro para toda la gente que tiene espíritu navideño. Es como, ahí no es problema llevar jerseys feos de Navidad. O sea, puedes pasearte por la calle con un gorro de Papá Noel. Y ahí no te juzgan.
Hagas lo que hagas, no te juzgan en Madrid.
Ahí puedes hacer lo que quieras. Puedes ir con unos una diadema de renos... Si quieres, puedes ir con un sombrero de papá, con una barba larga, puedes hacer lo que quieras. En cambio, si lo haces en Barcelona, por ejemplo, la cosa se pone un poquito más, más tensa. Biel, tú a título personal, ¿celebras la Navidad de forma cristiana o laica? Porque en el fondo es de lo que estamos hablando.
Sí, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, yo suelo celebrarla en la Tierra, no en el espacio, dentro de una nave espacial. Igual este año intentamos hacer algo como laica, que puede ser bonito, no sé, ¿eh? El día de Nochebuena, pues chutar al perro al espacio. Intentar hacer eso, algo que sea laico, pero yo normalmente lo hago cristiano, o sea, nos clavamos en la cruz, comemos las 12 uvas, ponemos los calcetines con las almejas, no, es que me sale en inglés. Las acachofas tampoco, las... Eso que se pone en Halloween con velas.
Calabazas.
Dentro.
Calabazas.
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 En inglés.
Sí.
Tienes muy buen nivel de inglés, tú.
Es que Biel, sí, bueno, prácticamente piensa en inglés.
Sí, sueña en inglés.
Sí, sí, sí. De hecho,
I have a dream, dijo, un día.
Una vez lo dijo.
Estoy aprendiendo mucho inglés en sueños, O sea, mucho inglés, porque...
Es donde más se aprende.
Les digo, háblame más despacito, que cuidado, ojo. Me persiguen unos ladrones, yo voy desnudo y le digo, háblame más despacito. Pero bueno, a ver, esto ya es una cosa muy íntima, ¿no? Yo creo que la Navidad se celebra cada uno desnudo o no desnudo, en inglés. O sea, la Navidad tiene que ser algo que se celebra en familia, porque si no ya no es Navidad.
¿Será que Pedro Sánchez, esto también lo había pensado, que quizá le dé palo, o le dé un poco de apuro, le dé un poco de pereza encontrarse con su familia, y a lo mejor no quiera tanto a su mujer como nos ha hecho creer que quiere.
Hombre, bueno,
mujer.
Bueno, ojo. Llevamos dos tiros a puerta.
Yo ahí la meto.
La has metido
ojo
por segunda
vez.
Ojo
que no nos la roben del intermedio, ¿eh? Ojo.
Yo ahí la meto, porque... Claro, sí. Es que los políticos a veces hay que mirárselo un poco con puntillas, ¿eh? Lo que dicen.
Sí. Hay que mirárselo con puntillas porque claro, ellos están hablando a los medios todo el rato y muchas veces sus problemas personales salen. Y es posible que Pedro Sánchez, que está empeñado claramente, bueno, solo hay que leer los medios, en robarnos la Navidad, no las fiestas, no digamos las fiestas, por favor, digamos la Navidad. No digamos las Pascuas, digamos la Navidad, que es digamos el nacimiento de Jesús. Él está empeñado en robarlo, quizá porque eso, porque le toca ir en Nochebuena a cenar a casa de su suegra y no quiere tener que discutir con Begoña, que ya sabemos cómo se las gasta, y si alguien no sabe cómo se las gasta, le aconsejo mirar la prensa también para saber cómo se las gasta. Me parece un análisis certerísimo, Irene,
y
francamente.
Es como, no, bueno, este año, si acaso, hacemos otra, ¿sabes? Y es como, no. Pues no, pues te toca pechugar como todos los años.
Sí, sí, o claro, mira, le quedan 3 navidades de legislatura, pues su intención, si puede acabar con las navidades en
los
3 años que le quedan,
mientras sea presidente,
se quita ese... ¿Cómo celebráis, Irene, como persona ruralizada, cómo celebráis en el campo la Navidad? Supongo que es aún más cristiana de lo que...
Bueno, no creas, ya estamos empezando a laiquezarla también, porque los niños al final te lo piden esto, y hace relativamente poco que tenemos Navidad. Nosotros antes teníamos una fiesta totalmente pagana en la que sacrificábamos unos gallos, y ahora ya lo que hacemos es sacrificar el gallo y recubrirlo de chocolate, porque va de esto, ¿no? La Navidad.
Sí,
entonces,
sí, al final...
Ya estamos haciendo esto desde hace un par de años y la verdad es muy bien, muy bien.
Sí, en la Navidad, que yo sepa, va de...
¿Matar el gallo?
Bueno, de matar un gallo y recubrir esa carne de ave en chocolate y comérsela.
Pues ahora ya sí, hace un par de años que lo estamos haciendo. Y muy bien, muy bien.
Antes de liquidar este tema en el que... No es que la palestra sea una competición, pero bueno, Irene ha demostrado un liderazgo, me parece que está fuera de toda duda. Hay un
análisis,
tema relacionado. Sí. Bueno, datos, ¿no? Al fin y al cabo es a lo que venimos a la palestra, a ofrecer datos. Y en datos somos muy generosos con la audiencia. Hay un tema relacionado con esto que ha lanzado un palestrier esta mañana en la red social X, donde señala, lo dice en catalán, lo digo, es posible que a la gente le moleste, pero bueno, lo siento mucho. Dice, lo voy a traducir directamente al castellano. Dice que Turrons Vicens, que es una marca de turrones, está abriendo una nueva tienda en Paseo de Gracia, que es una calle carísima que tenemos aquí en Barcelona, y pregunta si alguien puede investigar lo que hay detrás de esa gran marca de turrones, ¿no? Porque a él le parece extraño, le parece sospechoso que alguien vendiendo turrones pueda abrir tiendas tan caras. Y dice, necesito una palestra candente del tema. Yo creo que para una palestra quizá no da. Además, molestar a marcas comerciales creo que es algo que el periodismo no debe hacer nunca. pero sí que se puede mencionar ligeramente. ¿Tenéis alguna opinión de el ritmo expansivo de Turrons Vicens? No sé si conocéis la marca, las tiendas fastuosas que ha abierto en el centro de Barcelona, por ejemplo. ¿Tenéis alguna opinión al respecto? ¿Lanzan este año un turrón de plancton, por ejemplo?
¿De plancton?
Este año han lanzado un turrón de plancton para las balenas.
Está muy bien.
Claro, el mercado de las balenas está muy dejado por el tema del turrón. O sea, sí. Pues está muy... Porque es cierto que año tras año el turrón ya va siendo más de nicho para los veganos y para los celíacos. Mm. Y la gente normal, o sea, los cristianos de verdad, pues nos quedamos sin turrón. Mm. Y las ballenas, por ejemplo, hay cantidad de ballenas cristianas. Muy poca gente lo sabe. Pero ballenas cristianas hay muchísimas. Y
bueno, es que son un animal muy inteligente.
Muy inteligente
muy
creyente también. Yo no sé si cuando mueren van al cielo, porque también es... O sea, será,
pesan
será poco,
mucho, ¿eh? Para ir al cielo.
Claro, no. pesan muchísimo.
No, pero ya sabéis cómo mueren las ballenas. Las ballenas suelen morir. Las ballenas, es verdad que pesan mucho. Pero esto es un tema de logístico, eso está pensado. Irene, mira que ibas bien en el podcast de hoy, ¿eh? Pero ¿cómo mueren las balenas? Las balenas acaban muertas en la playa y son muy grandes, muy grandes. Y entonces lo que se hace es insertar dinamita y hacer que estallen en mil pedazos.
En trocitos.
Y en trocitos sí que pueden ascender al cielo. De hecho, la mayoría ya
de
la explosión...
durante la explosión, exacto, ya mucha parte de la ballena asciende al cielo.
Ya asciende.
Son cristianas. Sí, de hecho, creo que el ritual de explosión de ballena es precisamente para darle una muerte cristiana finalmente a...
Es una de las tradiciones más bonitas de la Navidad también.
Es precioso.
Ir a la playa el día de San Esteban a hacer estallar la ballena... Y luego fue Canalons.
Bueno, será en Cataluña, no generalicéis, porque yo, a mí como científico y cristiano me está ofendiendo esto. Porque decir que la ballena sube al cielo gracias a la dinamita es no conocer el ciclo del agua, de cómo funciona la evaporación. O sea, el sol está ahí para algo, está para evaporar a las ballenas. Las ballenas suben al cielo... forman las nubes y ahí están.
Claro.
Porque está muy bien pensado. Eso es una de las cosas que más me gusta de la Navidad también. Lo bien pensado que está, lo bien que lo hizo Dios todo.
No, la verdad es que la creación es algo...
Tú piensas en pues la complejidad de una ballena, la complejidad del ciclo del agua, la complejidad de un panetone o... Y eso no surge aleatoriamente de la...
Son misterios que no podemos entender como el de Turrons Vicens, seguramente.
La ciencia, el panetone no lo puede explicar.
No.
La ciencia, lo siento mucho, el panetone, la ciencia actual no lo puede explicar.
Es cierto que yo como científico cristiano soy más cristiano que científico. O sea, y ojo, no soy muy practicante, ¿eh? Tampoco es que sea muy... Pero bueno, a ver, me toca las narices a mí algunas cosas. Cuando se habla de así a la ligera de... Pues de la Iglesia o de Jesucristo o de las balenas.
¿Ha traicionado el CEO de Glovo al capitalismo? No sé si, bueno, hemos arrancado la palestra de hoy hablando del tema. La empresa de riders ha decidido finalmente contratar a todos sus trabajadores autónomos, esquilmando una prometedora carrera como emprendedores y de alguna manera, de facto, cerrando miles de empresas, porque cada emprendedor es una empresa. Es decir, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Cerrando empresas. En un único día se han cerrado miles de empresas. Miles. ¿Qué os parece el movimiento de Glovo? ¿Qué os parece esa traición al emprendimiento, de alguna manera? Quiero decir, cualquier persona mínimamente preocupada por la economía, pues sintió una punzada en el corazón el pasado martes. ¿Cómo lo vivisteis?
¿No? Sí, terrible, terrible. Es una noticia muy triste. Esto es un paso atrás, como decías, porque todos estos ridings,
ridings, sí, sí, sí.
Ridings, Esto bien lo pronunciará mejor, que tiene mejor inglés que yo, pero los Raiders, ellos eran sus propios jefes. Entonces ellos ya estaban ahí explotándose a sí mismos.
Viviendo el
y
sueño.
Y ahora, viviendo el sueño. ¿Y ahora qué va a pasar? Que los va a explotar otro. Y en eso estamos todo el rato, todo el rato. Gente que no se deja, no puede explotarse a sí misma al final, que es lo que quiero, ser mi propio jefe, claro. Sí, sí, pues no, pues ahora será otra persona.
La que decida, oye, vea esto, vea lo otro.
Que
y antes
te hagas 50 horas, 60, 70 horas semanales, sin vacaciones ninguna, sin nada. Pero eso uno tiene que poder decir por sí mismo. Por sí mismo.
Por sí mismo.
Este
sí, sí.
Fin de semana también trabajo.
Claro.
Claro.
A mí no lo sé. Francamente, esta cruzada loca que tiene este gobierno contra los ciclistas y la cocina, y sobre todo los cocineros ciclistas, porque habían encontrado un nicho muy bonito, la gente que le gusta el ciclismo y cocinar, habían encontrado pues su sitio perfecto en Globo. Porque yo no sabía que había tanto ciclista que cocinaba tan bien. Es increíble, debe haber ahí algo como una anomalía magnética o algo, porque es un estrato de la población que tiene muchísima gente cocinando.
Sí. No, la mayoría hacen hamburguesas y guiozas muy bien. Hamburguesas y guiozas muy bien. Y pizzas muy bien. Muy buenas pizzas hacen los ciclistas. Yo tampoco sabía que los ciclistas cocinaban tan bien.
No, es algo que desconocía totalmente, pero se ve que pues este gobierno... De gobierno liberticida, si se me permite un poco el juego de palabras. Bueno, no es un juego de palabras, es un insulto. Ha detectado también esta marca España, casi. O sea, es en algo que destacamos, que tenemos ciclistas cocineros. Van y les ponen contra las cuerdas. A ver qué van a hacer los Riders.
No, pues bueno, lo que dice Irene, entrar en la oficina a las 8, quedarse hasta las 6 de la tarde, es decir, cuando antes...
Ya que te explote otro.
Antes tenían vida de emprendedor, y no sé si tenéis internet, pero hoy en la vida de un emprendedor es levantarse a las 5 de la mañana, meditar una hora, gimnasio, zumo de naranja, contestar todos los mails en 10 minutos, si hay un mail de... excesivamente largo, se deja para la tarde, mucho método Pomodoro, una reunión máximo de 30 minutos, porque a partir de los 30 minutos el emprendedor dice que se empieza a perder el tiempo, vestir siempre la misma ropa, en su caso una mochila amarilla de grandes dimensiones, y irse a dormir a las 5 de la tarde para al día siguiente, quiero decir, en fin, esto a poco que tengas TikTok sabes cómo es la vida de un emprendedor. Sí, y esa vida, ese estilo de vida, se les ha cercenado de parte del gobierno por, bueno, pues por pura ciclistofobia, como dice Biel. Por pura ciclistofobia. ¿Sois como yo, forofos, de pedir globazos por la noche para cenar? ¿Habéis usado alguna vez la app para pedir o para hacer un recado? Porque a veces no es solo cenar, a veces es ir a buscar a la niña al colegio.
Yo sí, lo que pasa es que, bueno, tengo a uno que me está llegando desde marzo. A ver si llega, porque para llegar hasta aquí donde estoy yo tienen que pasar por un valle que le llamamos el Valle Negro, que aquello está lleno de Raidens, porque no pueden acabar de cruzarlo. Entonces tenemos...
Raiden que entra en el Valle Negro y no sale, ¿no?
Y no consigue cruzarlo. Entonces ahora tengo uno que estoy esperando, pues eso, desde marzo, a ver si ese lo consigue y me puedo comer unos sushis. Tengo hambre. Mucha hambre.
Corrígeme si me equivoco, que se ve que el alcalde de tu pueblo dijo que el reader que llegue a vuestro pueblo será coronado rey, ¿no?
Por supuestísimo, ya le estamos... Sí, con todos los honores. Ya tenemos todo listo.
Será coronado rey. Es muy bonito la vida del pueblo. Los que vivimos en la ciudad nos perdemos tantas cosas.
Sí, nos perdemos mucho. Hay más los Raidens lo tienen mucho mejor para traerte la cena.
Hay mucho más carril bici. Porque aquí estamos intentando en el valle, pero es complicado hacer el carril bici.
No. Y Y tampoco es muy aconsejable adentrarse en el Valle Negro, no.
No, tienen...
Un carril bici por el Valle Negro. Es que además, yo que he estado por las afueras una vez de visita, citando a Irene, los árboles te susurran cosas feísimas en el Valle Negro.
Todo el rato. Hay un trash talking de los árboles todo el rato.
Y claro,
¡gordo!
Me dicen los sí, o sea, yo que hacía meses que no pisaba la terapia, fui a ir a visitar a Miguel, ir a visitar a Irene, pasearme por las afueras del Bosque Negro y los árboles me dijeron, tu padre no te quiere, viejo. Yo dije, bueno, acababa de cumplir los 42 años pasado y me tocó volver a terapia. Van a mala virgen los árboles del Bosque Negro. Y claro, los ridings lo tienen muy difícil para pasar. Sí. Eso en ciudad es verdad que es más cómodo pedir ridings, pero bueno, también te pierden muchas otras cosas, ¿no? O sea,
sí.
La verdad es que a mí me saben, cuando me enteré de la noticia, ¿no?, de que Oscar Pierre, a un día de declarar, daba de alta, anunciaba que daba de alta a todos sus trabajadores, francamente yo me llevo una gran decepción. Confiaba en él como uno de los abanderados del capitalismo en nuestro país y para mí la noticia fue un mazazo. No me lo esperaba para nada esa cobardía, ¿no? Quiero decir, ¿qué le costaba ir a la cárcel? Bueno. Por incumplir la ley. Nada, no le costaba nada. Y desde la cárcel, pues tampoco
hubiera podido pedir globo.
Hubiera podido pedir unos ridings. Oye, tráeme una gyoza, tráeme una hamburguesa. Oye, tráeme una foto de mi niña que he olvidado
una
su
lima,
rostro.
Una lima.
Una lima.
Es que
sí.
El globo te lo trae todo, sí.
Es que hay pasteles.
Pan, ¿no?
Sí, puedes pedir. Hay bakeries en Barcelona. Y tú puedes pedir a una bakery que ponga una lima dentro y lo pides un riding. Y desde la cárcel, pues lo. Quiero decir que.
Que hay poco riesgo en el...
Esperaba un poquito más de gallardía de su parte. No le costaba nada decir a la jueza, no voy a contratar a nadie porque mi modelo de negocio es la estafa y no voy a permitir que se me juzgue por ello y entrar en la cárcel y sacrificarse por el libre mercado. A mí me parece...
Creo que estamos un poco pasándonos la presunción de inocencia por el forro. Este chico igual es inocente. Yo le deseo lo mejor. Le deseo lo mejor, espero que ahora emprenda, pues no sé, que vaya al sector privado, pues a la Generalitat de Valencia, por ejemplo, yo creo que como conseller en Valencia lo haría fenomenal, porque después de Madrid, creo que Valencia se está colocando como un sitio de libertad fenomenal, que a mí me orgullece como español, ver que todavía hay reductos de patriotas y gente que ama la libertad.
Bueno, sí, Valencia es, de alguna manera, el Madrid de España.
Claramente. Y alegra, ¿no? Ver que allí, pues, gente no va a la cárcel fácilmente. O sea, no se deja atrapar por cualquier nimiedad.
No.
Cosa que si tú robaras una gallina, seguramente acabarías en Alcatraz... en el pijama eléctrico o en la silla de montar caliente. Pues eso en Valencia no pasa.
Eso en Valencia no pasa. Y bueno, porque ahí sí que se respeta la presunción de inocencia, que es todo el mundo es inocente, haga lo que haga. Y Oscar Pierre no le hubiera costado nada antes de acabar con la carrera empresarial de todos sus trabajadores, de todos sus falsos autónomos, pues podría haber mostrado un poquito de valentía, buscar vías para evitar lo que al fin y al cabo pretende Pedro Sánchez, que es empobrecernos a todos. Resumiendo mucho, básicamente vendría a ser esto. Para este tema, la verdad es que me lamento especialmente que no tengamos entre nosotros a la voz de la juventud, Tomás Fuentes, porque me interesa especialmente su mirada. Un comité de 50 expertos del gobierno recomienda cero pantallas hasta los 6 años y etiquetar con los riesgos para la salud los dispositivos. Lo que se hace con el tabaco, muy certeramente, pues también con el móvil. Y francamente, como estábamos hablando de personas muy jóvenes, pues me interesaba la mirada de Tomás Fuentes, que finalmente, bueno, como dice bien, está castigado o no sé qué, y no ha podido y no puede estar con nosotros. Entonces, claro, nuestra mirada un poquito más boomer igual no entiende del todo esta noticia.
Bueno, yo me he estado documentando esta semana. Uh-huh. He entrado en foros haciéndome pasar por menor y para ver un poco lo que se respira.
Sí, sí.
Claro.
Sí, no, me parece una gran idea, Biel.
Haciéndome pasar por menor y ya puestos a elegir un menor muy atractivo. Uh-huh. O sea, no, porque yo, hombre, tengo virtudes, pero por ejemplo, siempre me han dicho que soy muy feo. Siempre me han dicho, ¿no? La cara. Feo, me lo dijo el pediatra cuando nací. Mi madre, cuando nací, se hizo lesbiana por miedo a que me cogiera complejo de Edipo, ¿no? Y dijo, pues más vale poner la tirita antes del oso. Y pues eso, me he metido en foros, me he hecho pasar por un menor atractivo. Uh-huh. He mandado fotos sugerentes del tobillo, por ejemplo, no. Tobillo. Me enseñaron un poquito el muslo. Y...
¿Pero a quién? ¿A otros menores?
A otros menores, sí.
Sí.
De menor a menor.
Hay mucho movimiento en las redes sociales. De los menores se mandan fotos subidas de tono muy, muy a menudo. Es una cosa que no sabía. Uh-huh. Y me parece, bueno, pues yo no sé cómo esta medida va a influir en cómo se relacionan los menores. Que ahora se intercambian fotos, pues un poco picantonas, digamos. Ahora, ¿cómo van a ligar los menores? Los menores de 8 años, ¿cómo van a...?
Bueno, ahí le indica cero pantallas hasta los 6 años. Por tanto, nada de Tinder hasta los 6, mínimo. Y se sugiere, lo dicen los 50 expertos del gobierno, que no son pocos, indicar en el móvil, esto es peligroso para la salud, no sé cómo se va a indicar. Entiendo que será una pegatina gigante que tapará toda la pantalla. No lo sé. ¿Te parece bien, Irene, la medida del gobierno que indiquen los dispositivos que es peligroso para la salud?
Sí. Entiendo, bueno, que es una medida preventiva, aunque si, como tú bien dices, es una etiqueta que va pegada, ¿no? Como a la pantalla, es tan fácil como quitarla, ¿no? Al final, entonces, esto también hay que mirarlo. ¿Cómo va a ser esa advertencia? Pero a mí me parece bien que los niños no puedan mirar a los móviles hasta los 6 años. Yo incluso avanzaría la edad y diría no mirar nunca ya más los móviles, seguramente. Y así nos ahorramos, ¿no? Y volver un poco a lo de antes. Yo
Es que tú antes piensas en los 80 y
yo me sabía todos los números de mis amigos y ahora ya no me sé ningún número de teléfono.
No, y los jóvenes lo que tenían en la mano no era el móvil, era una lata gigante de cerveza o heroína.
Exacto.
Y la gente
allá crecía... no hacía falta poner etiquetas de que eso era malo. Etiquetas, entonces.
No había ni etiquetas. No, si las etiquetas se inventaron en el 96. Fue después de los juegos. Entonces,
quitaría todos los móviles y así te ahorras de poner etiquetas.
Me llama la atención que seáis tan... El futuro viene. El futuro ha venido para llegar y quedarse. Y las criaturas necesitan teléfonos para comunicarse y para jugar y hacer compras. Mini compras dentro de... había una gran cantera de ludópatas ahí en ciernes y esto pues lo va a cortar de cuajo. Y hay muchas empresas que van a tener que cerrar. No, creo que os estáis perdiendo aquí con el buenismo otra vez. Siento ser yo el que os dé el mazazo de realidad. Pero creo que los niños ya... A ver... los niños son adultos pequeños y son responsables. Desde que empiezan a caminar, pues, oye, cada paso que dan tiene que ser una decisión suya. Si quieren abrirse una cuenta en el banco, por decir algo, no voy a decir marcas, pero bueno, ING, por si quisieran patrocinar algo. Si quieren abrirse una cuenta en ING con 3 añitos, pues ahora les ponen trabas.
Ahora les ponen trabas, sí. Bueno, antes sí que lo podíamos... antes sí que cualquier menor podía entrar al banco y abrirse una cuenta. Hoy en día ponen más trabas. Es cierto que la noticia menciona los... por ejemplo, también dice que se pide establecer una edad mínima de 14 o 16 años para abrirse una cuenta en redes sociales. 14 o 16 años. Claro. Pero mi pregunta aquí es... ¿Podría o debería haber una edad máxima también? Lo digo porque todos sabemos lo mal que le han sentado las redes sociales a la gente mayor. Quiero decir, hace 20 años, por la presión mediática, a los padres les preocupaba que sus hijos pasaran mucho tiempo en Internet y se hicieran hackers. Y lo que ha acabado pasando es que han sido los padres los que finalmente han pasado mucho tiempo en Internet y se han hecho irremediablemente fascistas. Entonces, quizá a partir de cierta edad habría también que eliminar las redes sociales o el acceso a las redes sociales, porque ese es otro tema. Se habla mucho de los menores, pero se habla muy poco de los mayores. Y habría que poner un pie en ambas tumbas, creo yo.
Edad mínima, has dicho 16.
Edad máxima 17.
Ya está. Más allá y haces el ridículo. Y luego ya, sin móvil, ya está. Tienes un año para a lo que darlo todo en Instagram.
Tienes un año para darle like a una página en Facebook, poner ver un pezón en Instagram.
Ya está.
Y insultar a algún famoso en
y fuera.
Twitter. Y fuera. Y ya está.
Ya está.
A mí no me parece bien, ¿eh?
No estás.
No. O sea, a ver, yo creo que las redes sociales nos han mejorado a todos como personas. Yo he aprendido cantidad de cosas que no sabía gracias a Facebook. Pero cantidad de cosas. Cositas del gobierno, sobre todo, ¿eh? Cositas de. Me van pasando vídeos incómodos. Me van pasando, por ejemplo, muchos vídeos de Juan del Val. Que no sé si conocéis, pero es un chico que dice verdades como
sí.
Y eso no lo ves en la tele, eso lo ves en Facebook. Esos cortes del intermedio, eso del intermedio del hormiguero, eso no se ve en la tele, eso te lo ves en Facebook. Sí. Porque ahora el wokismo, como han conseguido cerrar Antena 3 y ejecutar a Pablo Motos, pues ahora ya eso todo te tiene que llegar a través de medios así un poco clandestinos como Facebook o el WhatsApp de la familia.
Estamos llegando al final del programa. Tenéis, como siempre, bueno, llegamos a lo que es pues la parte más delicada de la palestra candente. Los oyentes ya lo saben, que es el minuto candente. La última oportunidad que tenéis para dar carpetazo a alguno de los temas que hemos tratado en el programa de hoy. ¿Qué te parece? Un programa que ha sido generoso en datos, generoso en análisis... y especialmente certero, tratando de temas muy delicados de los que no se está hablando, como la Navidad, que nos la tratan de robar, señores. Mucho ojo con la Navidad, que igual esta es la última. Entonces, nada, tenéis un último minutito para eso, dar carpetazo a los temas. Biel, empezamos contigo.
Nos quieren robar la infancia con Internet y la Navidad. Y mira, justamente estoy leyendo un libro de Thomas Mann que se llama... La montaña mágica, que tenía una frase que me llamó muchísimo la atención, porque es que hablaba de esto, que es acortado, dictaba el doctor Behrens, vesicular, parecía un buen signo, ronco, y hacía una mueca. No sé qué parece, a mí me llamó muchísimo la atención, y dije, esto es tremendo.
Irene,
nada, recordarle a don Pedro Sánchez que los problemas de casa se lavan en casa.
Pues muchas gracias a los dos por la palestra de hoy. Aquí está en el análisis, luego cada cual que lo dijera a su manera, los palestrias que lo dijeran a su manera. Nada, recordar que tenemos a la venta otra vez de nuevo la Constitución Española y que necesitamos tu ayuda para continuar en el Mundo Today. Y a cierta persona, que no quiero decir qué persona es, pero que es Tomás Fuentes, que es ya el cuarto programa en el que no aparece, creo, pues recordarle que estamos aquí y que, en fin, que España está huérfana de su voz joven.